Estás escuchando Bien Comer.
Hola, hola, muchas gracias por acompañarme en un episodio más del Bien Comer y en esta ocasión, justamente porque el 29 de septiembre es el Día Mundial del Corazón, vamos a hablar de un enemigo silencioso del que hay muchos mitos, el colesterol. Y qué mejor que platicar de este tema con mi querido Rafa Almendra, que ya ha estado en otros episodios, no tenía el gustazo de tenerte en vivo y a todo color, mi Rafa desde Barcelona. Estoy muy honrada. Oigan, en este podcast últimamente han venido que sí de Mexicali, de Querétaro, de Puebla, de Los Cabos, nutriólogos y profesionales de la salud que estoy increíblemente agradecida y honrada de tenerlos en estos sillones. Y hoy, Rafa es un súper nutriólogo. Ay, googleenlo, pero mientras les voy a decir quién es. Es nutriólogo con maestría en ciencias en investigación clínica y actualmente cursa el doctorado en farmacología justamente en la Universidad Autónoma de Barcelona y el Instituto de Investigación Sant Pau. ¿Sí? ¿Sant Pau?
Sí, Sant Pau.
Sant Pau. Ah,
Sant Pau.
Esos catalanes.
Esos catalanes.
Esos catalanes. Mi Rafa, qué gusto tenerte. Ahora sí, aquí. Y así te puedo tocar.
Ahora sí.
Nos podemos abrazar.
Después de, ¿qué? ¿Dos episodios? Sí, dos, creo. ¿O tres? ¿Puede ser?
Uno muy polémico. Ahí
uno muy polémico.
Si la obesidad es una enfermedad.
Enfermedad o no. Algo más de dieta antiinflamatoria, puede ser.
Sí.
Y bueno, la pandemia nos dio mucho de qué hablar, pero esta calidez, cercanía de poder reírnos a gusto era necesaria. Así que, Fer, muchas gracias por la invitación y sobre todo hablar de un tema muy necesario, tanto para la población y aprovechando este marco del Día Mundial del Corazón, que pues invito a todos a que busquemos rápidamente en internet porque es importante. Y en estos años, digo estos años porque hasta el 2026, es referente a invitar o a exhortar a todos los países del mundo a que hagan algo para prevenir las enfermedades del corazón. Es importante mencionar que México, las últimas encuestas, los datos del INEGI de mortalidad, tanto en hombres y mujeres, la primera causa de muerte son enfermedades del corazón. Entonces necesitamos ponernos de lleno a prevenirlas. No quiere decir que sean más importantes que otras enfermedades, pero necesitamos trabajar de forma conjunta para tratar las enfermedades crónicas y poder incidir en estas principales causas de muerte.
Y sobre todo, mi Rafa, porque pues por ahí se dice que justamente el 80% de estas muertes pueden ser prevenibles.
Claro. Las enfermedades cardiovasculares son de las, bueno, no de las pocas, pero sí de las muchas enfermedades que son totalmente prevenibles por actividad física, por una buena dieta, que sería el paso número uno. Y por supuesto tenemos otras herramientas que podemos usar ya en la atención médica. Pero si podemos lograr prevención, si podemos tener políticas públicas adecuadas, si podemos tener espacios de actividad física, sueño y un bien comer, pues perfecto, antes de ir por la pastilla.
Exactamente. Y además, creo que del colesterol, todo mundo sabe, pero nadie sabe.
Exacto. O sea, todo mundo sabe, todo mundo dice y que, a ver, es importante. Todos comemos y todos hemos escuchado de qué hacer para que nos baje el colesterol, pero como pasa en toda la ciencia cambia, la ciencia evoluciona de acuerdo a lo que tenemos disponible y también nuestras recomendaciones o lo que hacemos con nuestros pacientes tiene que cambiar y adaptarse a estos avances científicos.
Oye, Rafa, pero fíjate, a mí me de repente sí me brinca mucho que actualmente, o sea, 2024, y vas al médico y si te ve un colesterol total alto, se espanta sin ni siquiera voltear a ver por qué tienes el colesterol total alto. Entonces, antes de hablar de esos rangos famoso LDL, HDL, que muchos por ahí le dicen de HL, pero no es
ya,
HDL
me pasa.
Y LDL, a ver, rapidito dinos, ¿qué es el colesterol?
Bueno, el colesterol es grasa, tal cual. Es una molécula grasa que está en todos los organismos vivos, en todos los organismos animales. Es necesario para muchas funciones. No es del todo malo. Lo ocupamos para, de hecho, para producir sales biliares, necesitamos colesterol. Para poder digerir la grasa, necesitamos tener colesterol. Para sintetizar vitaminas como la vitamina D, necesitamos colesterol. Y para hormonas como las sexuales y las tiroideas, necesitamos colesterol. Realmente es una molécula importante a nivel de la vida. El punto es cuando el tipo de colesterol que hay en ese, en todo ese colesterol, está alterado, y también qué va a generar esas alteraciones. No es lo mismo un colesterol total elevado o que sea alguna de las fracciones que tú dices, las famosas HDL, LDL o VLDL, que todas estas van a cambiar de acuerdo a la cantidad de colesterol que tengan. Entonces, de acuerdo a esto, podemos decir, entre comillas, a lo que se ha hablado de forma divulgativa, las HDL serían las buenas, porque tienen ciertas funciones que van a disminuir el riesgo cardiovascular, que van a pasar por los vasos sanguíneos recogiendo las LDL oxidadas y todo para poder mantener una salud cardiovascular. De ahí, de acuerdo a la LDL, que serían las lipoproteínas de baja densidad,
las malas.
Las malas, entre comillas. Y también con estas discusiones científicas muy interesantes, tienen esta actividad de poder incrementar el riesgo cardiovascular. Y lo mismo pasa con las VLDL, que son lipoproteínas de muy baja densidad, que se adhieren fácilmente a los vasos, que pueden iniciar un proceso de estrés oxidativo a nivel vascular y desencadenar en un infarto. O sea, para eso, que a lo mejor aquí lo estoy resumiendo en tres fases, es un proceso muy largo, con muchas interacciones, pero que lo que vemos nosotros, lo que la población ve, es un infarto que no sucede de la noche a la mañana, pero sí de suficientes años de una mala dieta, de poco ejercicio y de malas elecciones alimentarias, básicamente.
Sí, no sucede de la noche a la mañana, y tampoco es solamente en personas con sobrepeso o obesidad, que ahorita vamos a hablar de eso. Pero justamente, nada más para que quede claro, tener el colesterol total elevado pudiera ser no peligroso. Les voy a decir por qué. Porque si tienes la HDL elevada, uy, esos aplausos a quien tenga ese, sí, pero no tanto, ¿verdad?
Pero no tanto, okay. No tanto.
Sí, pero sí, siempre fijar, ¿no? Como el detalle del perfil lipídico, y bueno, entonces ahí sí ya su profesional de salud actualizado les podrá dar las recomendaciones pertinentes.
Totalmente.
Pero justamente, primer mito, mi Rafa, a ver, ¿solamente las personas con sobrepeso o obesidad tienen que preocuparse por el colesterol?
No. Todos tenemos que preocuparnos por el colesterol. Todos podemos tener colesterol alto sin saberlo, hasta que vamos a una analítica y, mira, tienes colesterol alto. Es posible que pase. Es un mito muy extendido el decir que solo las personas con sobrepeso o con obesidad pueden tener colesterol alto. No, hay personas delgadas, hay personas con un peso dentro de los rangos normales, en todo esto lo que signifique, que pueden tener colesterol elevado. Y también hay personas que por enfermedades genéticas, como es la hipercolesterolemia familiar, que es toda una enfermedad totalmente diferente y que no abordaremos aquí, que van a tener colesterol elevado y que pueden tener un perfecto estado de salud y podrán ser las personas más físicamente activas con mejor dieta, pero que su colesterol nunca se va a regular por causas genéticas, que ya el profesional de la salud más adecuado y sobre todo muy actualizado, porque también la hipercolesterolemia familiar está avanzando muchísimo a nivel de la ciencia, decir cómo abordar esta patología.
Y justo ahí pudiera haber, o sea, como un entre líneas, un mito, porque pues cuando te diagnostican con colesterol elevado, generalmente pues empiezan luego a restringirte ciertos alimentos sin haber hecho un historial clínico, por ejemplo, o entender los hábitos de la persona, que quizá puede tener buenos hábitos, pero puede tener hipercolesterolemia. Y aquí al paciente lo hacen sentir terriblemente mal porque tú te echas la culpa y dices, es que claro, seguramente esa leche entera que estoy tomando me está matando. Entonces, creo que pues aquí sí es importante hacer esa línea, ¿no, Rafa? De que la genética en el colesterol elevado juega un papel muy importante.
Sí, a nivel de hipercolesterolemia familiar. Y también es importante mencionar, sin hablar de hipercolesterolemia, que desgraciadamente en nuestro país, en México, uno de los principales problemas es que cuando a la persona se le dice que vive con un colesterol elevado o que tiene colesterol alto, se lo dice un médico que no tiene las competencias suficientes para hacer una orientación nutricional correcta, en la mayoría de los casos, no quiero decir que todos. Y entonces empiezan el típico mito de adiós huevo, adiós leche, adiós carne de cerdo, adiós tal. Y entonces el paciente se queda con 3-4 opciones que comer. Por supuesto, no se logra un apego a esta recomendación y todo este momento de sufrimiento, de culpa, porque no estamos haciendo una orientación adecuada, no estamos abordando realmente qué come esta persona, porque probablemente no sea por la dieta, porque es importante mencionar que el propio cuerpo, el propio organismo produce colesterol, dado que es necesario para muchas funciones. No todo va a provenir de la dieta, pero también pasa que si la dieta es elevada en colesterol, va a elevar el colesterol. Y caso contrario, si la dieta es muy baja en colesterol, el cuerpo tendrá que producir colesterol para suplir estas funciones básicas, incluso hasta formar parte de una membrana celular. O sea, la unidad mínima de vida de cualquiera de nuestros órganos necesita colesterol para estar sana, para que se puedan comunicar entre ellas. Entonces, es necesario que el manejo, que siempre el inicial en las enfermedades cardiovasculares, a nivel del colesterol, siempre es cambio del estilo de vida. Entonces necesitamos sentarnos con nuestro paciente, con la población, y llevarlos de la mano a cómo hacer este cambio de estilo de vida. No darle una hoja o no decirle no coma esto, no coma el otro, no coma aquello, y venga en 3 meses y vemos qué pasa. Que ya todo el mundo sabemos lo que va a pasar, que no va a haber un control, que va a estar elevado y vamos a terminar con un tratamiento farmacológico. Que ojo, no quiere decir que sea malo el tratamiento farmacológico. En algunos casos es necesario, en la mayoría de ellos va a ser necesario. Pero si trabajamos tratamiento farmacológico con tratamiento dietético, con actividad física, con buenos hábitos de sueño, la respuesta va a ser mucho mejor.
Fíjate, ahorita acabas de decirlo y nuestro cuerpo es una máquina perfecta. Está justo ese colesterol endógeno y exógeno y a veces esa famosa, lo que estás diciendo, genética, es porque nuestro cuerpo produce de más. Aunque comas lechugas, vas a tener colesterol elevado. Entonces ahí es cuando entran el famoso fármaco, ¿no? Pero no se agobien, por favor, no se agobien. Es muy importante porque de verdad mucha gente, yo conozco mucha gente que sí se culpa mucho por tener colesterol elevado. Ahora, la otra, en la parte dietética, hay mucha relación de huevo, de lácteos, todos estos alimentos que acabas de decir, del camarón, ¿no? Uh-huh. Los mariscos, pero pues según tengo entendido, Rafa, platícanos qué nos dice la investigación reciente sobre el colesterol exógeno y nuestros niveles de colesterol. O sea, si es muy malo, ¿tenemos que dejar de comer esos alimentos?
No dejar de comerlos, pero sí analizar qué cantidad estamos comiendo. O sea, el primer mito y que podemos, que es mi ejemplo perfecto cuando hablo de evolución de la ciencia, es el huevo. El huevo ha pasado de ser muy bueno a malo, malísimo, y después volvió a ser bueno, y ahora estamos, porque realmente la investigación eso ha demostrado. Primero estaba satanizado porque el huevo es una fuente muy grande de colesterol, la yema sobre todo, y pasaba esto de, se va a comer el huevo, pero sin la yema. Solo claritas, porque el colesterol, y estoy de acuerdo, hay colesterol, pero la evidencia que ahora tenemos es que una cantidad adecuada, e incluso se han hecho estas pruebas hasta un huevo al día, todos los días de la semana, en personas sanas, no va a incrementar los niveles de colesterol. Ojo, no quiere decir que mañana todos nos pongamos a comer huevos de lunes a domingo y que no vaya a pasar nada, no, porque necesitamos una dieta variada, eso es parte fundamental, pero tampoco tan restrictivo a decir adiós el huevo o adiós la yema, porque la yema también aporta otros nutrimentos.
¿Todo?
Y otros, aporta todos, porque la clara es solo proteína. Aporta todos, aporta otros compuestos bioactivos que son necesarios para otros sistemas y que lo desperdiciamos y que se va a la basura porque es que es muy mala. Lo mismo ha pasado con la leche. La leche, y estoy totalmente de acuerdo, en muchas de mis opiniones ha sido mantener un consumo de leche baja en grasa, de acuerdo a qué escenarios, pero también sabemos, y hay evidencia que se está posicionando, que el consumo de leche entera, por ejemplo, mujeres en periodo de menopausia, puede ser adecuada. ¿Por qué? Por la forma de las proteínas que tiene esa leche entera.
En diabetes.
En diabetes, Rafa. Inclusive. Entonces, es importante siempre hablar de un contexto. O sea, creo que en la actualidad es muy difícil la recomendación dietética universal. Aunque para mí la recomendación dietética universal es alimentos saludables, alimentos naturales, mayor contenido de alimentos vegetales. Y si vamos a consumir huevo, consume el huevo entero, que no te vas a morir por un huevo de más.
No, y aparte, otra cosa aquí, o sea, es muy importante, le echan la culpa al huevo, pues se comieron el huevo con chorizo.
Claro, o sea, claro.
Entonces, aquí justamente, ¿cuál es el papel de las grasas saturadas en el colesterol?
Muchísimo. El colesterol y todos los niveles lipídicos y, de hecho, el riesgo cardiovascular de forma general se ve más afectado por esta grasa saturada, por esta grasa de origen animal que es saturada. El huevo sí tendrá grasa saturada, pero es un huevo. O sea,
exacto.
Te compensa.
Es matriz alimentaria.
Es una matriz alimentaria, efectivamente. En cambio, el chorizo o cualquiera de estas cosas.
Una salchicha
es un embutido. Es como, a ver, que no es saludable. Que claro que a todos se nos va a antojar una vez al mes unos huevitos con chorizo o un juguito con jamón. Vale. No los comemos, no pasa nada. Pero a lo mejor me voy a comer este huevo con chorizo con una frutita. Con una manzana, con una pera, y al mediodía trataré de tener más alimentos vegetales. O sea, es realmente jugar con la gran variedad de alimentos que tenemos disponibles y que hay disponibles aquí en México y sobre todo a bajo costo.
Sí, pero si la dieta mismo, solo es así, pues...
Exacto. Que yo ahora mismo no me puedo permitir decir, voy a comer un mango cómodamente porque un mango en Europa es una fruta exótica. Pero aquí podemos adquirir un mango delicioso que nos los comemos con toda la fibra, con todos los nutrientes que tenga, con azúcar, por supuesto, pero es un mango. No sí. Es un vaso de algún refresco de soda, por ejemplo.
Sí, ya dejen de estar ahí poniendo leche igual a calcio, mango igual a azúcar, huevo igual a colesterol, porque hay algo que se llama matriz alimentaria. Exacto. A mí ahí ya no sé cómo explicar eso. Y además también hay algo que se llama estilo de vida.
Claro.
Entonces, el mismo chorizo, la misma manteca de cerdo que, si bien yo no es que la defienda, pero creo que se ha satanizado de más, porque en contexto, si tú utilizas un poquito de manteca de cerdo para tus frijoles, que es una receta tradicional mexicana, te estás apegando a consumo de alimentos locales y además en combinación la fibra de los frijoles y lo que es un frijol como tal, pues no es lo mismo a las garnachas con manteca.
Claro, y además, ahora que has tocado este punto importante de alimentos locales, de la dieta sustentable, o sea, creo que eso es muy importante, sobre todo que tenemos evidencia que la contaminación ambiental también afecta a los niveles de colesterol. Entonces, hagamos algo, no solo a nivel de la dieta del fármaco. Si yo también quiero estar bien, si no quiero que la contaminación ambiental me afecte tanto, pues empecemos a hacer elecciones de alimentos del famoso kilómetro cero o... que puedo ir al mercado cerca de casa o que puedo adquirir los frijolitos, la manteca de cerdo, la carne, lo más fresca o lo más cerca, pero que sí estamos reduciendo el transporte de estos productos, la contaminación de ese transporte, evitar los que estén envasados o que vemos una papaya con una cubierta de plástico cuando la papaya viene entera. O sea, ¿para qué hay que cubrirlo? Entonces, también eso es beneficioso a nivel de la enfermedad cardiovascular. Vamos a trabajar porque el planeta no los carguemos y tampoco nos carguemos a nosotros a partir de la contaminación y lo que supone en las enfermedades, no solo ya cardiovasculares, a nivel de diabetes, a nivel de enfermedades como la hipertensión, el colesterol, incluso las enfermedades mentales, por ejemplo.
Sí, así es. Yo siempre digo que lo que daña al planeta daña tu salud también. Y para cerrar, mi Rafa, a ver, vámonos con factores de riesgo, ¿no? ¿Cuáles serían los factores de riesgo? Y las recomendaciones, si ya me dijeron que tengo colesterol elevado, ¿qué tengo que hacer?
Vale, factores de riesgo. Por supuesto, los familiares, que en tu familia alguien, mamá, papá, abuelos, tengan hayan cursado con momentos de hipercolesterolemia. Por supuesto, indagar qué tipo de hipercolesterolemia o dislipidemia. No es lo mismo que esté elevada la HDL, que ya decíamos que no es del todo saludable un exceso de HDL, pero tampoco es lo mismo que la elevada sea la LDL. Uh-huh. Entonces es importante aclarar qué tipo de enfermedad han tenido mi familia. La dieta también es importante a nivel de qué cantidad de alimentos con grasa saturada estoy consumiendo. ¿Y qué tipo de grasa? ¿De dónde proviene? Por lo regular serán alimentos de origen animal. Y la parte del sobrepeso y obesidad, aunque no es un requisito indispensable, si sabemos que las personas que viven con sobrepeso y obesidad tendrán mayores niveles de colesterol, de esta, de todos los lípidos, de triglicéridos.
Que no hablamos de triglicéridos.
Que no hemos hablado, pero... que hay todo un punto importante. Sí. Pero entonces, aunque no es requisito vivir con obesidad o con sobrepeso para tener hipercolesterolemia, pero sí es un factor de riesgo al desarrollo de esta enfermedad. Por supuesto, en una actividad física, o mejor dicho, en actividad física, la vida sedentaria, también participa.
Híjole, creo
aquí.
Que ese es un gran factor de riesgo.
Ese es un gran factor de riesgo. Y ojo, no es lo mismo, a lo mejor todos los días me voy al gimnasio y hago las 2 horas de cardio o la actividad física que haga, pero después me voy a la oficina a pasarme 9 horas sentado. Porque podremos cubrir mis requerimientos de actividad física, pero me estoy pasando de ser sedentario. Ese también es un tema muy importante, sobre todo los que trabajamos sentados, que a lo mejor caminamos, corremos, lo que sea, pero estoy en mi laboratorio o en mi consulta o en donde sea, sentado más de 8 horas. Entonces, es cosa que cuidar. Y, por supuesto, los hábitos de sueño. Ese es mi nuevo mantra. Ajá. Dormir bien. Tratar de dormir con calidad. Ya no hablemos de horas y que 8, que si 9. Vamos a dormir con calidad. La oscuridad, dejar el teléfono celular con suficiente tiempo, apagar pantallas, prepararnos para dormir, porque el hábito del sueño es muy importante a nivel de la salud en general.
Ahí están. Y bueno, esos son factores de riesgo totalmente modificables. Digo, sí. La genética no es
modificable. No la podemos modificar hasta ahora.
¿No? Pero todo lo demás sí. Y además nada más ahí, obviamente no es para que aquí en este jamás espantamos de nada, pero
por favor.
Las dislipidemias son comadritas de otras enfermedades crónicas como uh-huh. diabetes, como hipertensión. Entonces llega una y la comadre luego ya se asoma por ahí cuando están las otras y luego ya viene el famoso síndrome metabólico. Exacto. Que, ay, yo quiero hablar de tantas cosas de estos temas. Mi
pero
Rafa,
es que es muy importante ahora que iba a hablar de las recomendaciones. A ver, a todos, a nosotros cuando estudiamos nutrición, las típicas, la dieta para colesterol, la dieta para diabetes, la dieta, claro, hay sus adecuaciones. Estoy totalmente de acuerdo. Pero si hablamos de dieta saludable, es que puede ser benéfica para todo estas comadres de las enfermedades. Porque para diabetes necesitamos consumo de fibra, pero también para disminuir los niveles de colesterol. Entonces, dejemos también de ser tan ultra específicos y decir es que los pacientes con diabetes tienen que... No, todos necesitamos una dieta saludable, todos necesitamos consumir fibra, todos necesitamos comer pescado, si lo tenemos al alcance, si nos podemos permitir, todos necesitamos consumir carnes, necesitamos consumir huevo, consumir leche, consumir leguminosas, todos necesitamos las mismas preparaciones. No seamos tan puristas a nivel de... ¿Cuántos gramos de hidratos de carbono? No, hablemos de alimentación saludable, porque luego, en mi opinión, pasa que la gente se confunde y se le complica, porque a lo mejor en mi casa mi papá vive con diabetes, pero mi mamá tiene hipercolesterolemia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dos dietas diferentes? ¿Dos menús diferentes? No van a funcionar. Si uno no funciona, pues dos, mucho menos. Entonces hablemos de dieta saludable y que la población entienda de forma sencilla. No les estemos dando apodos o nombres, que son otro de mis mantras, de qué dieta antiinflamatoria, qué dieta funcional, que no, dieta saludable, señores.
Entonces, alimentación saludable. Recomendaciones, dieta saludable.
Dieta saludable, verduritas, todo cerca de casa, leguminosas, hay que consumir frijol, nuestras habitas, nuestra tortilla que es muy necesaria y deliciosa, y sobre todo, consumir agua potable. Agua potable. Evitemos las bebidas azucaradas, que es el gran, digamos, enemigo en todas estas enfermedades. Y disfrutemos la alimentación en casa. Disfrutemos el sentarnos con la familia, reírnos y explorar nuevas preparaciones con esos alimentos. Y, ¿por qué no? Regresar a nuestra alimentación tradicional. Por favor, no me inviten a hablar de dieta mediterránea, que yo la disfruto. Pero porque ahora vivo en un contexto que sí me la puedo permitir, pero dejemos de decir dieta mediterránea mexicanizada. No, tenemos una dieta mexicana muy saludable, que es accesible a nivel de costos y que la gente se siente en casa. No quieran cambiarle el código postal, ni la altitud, ni nada, cuando es tan fácil llevar una dieta saludable con lo que tenemos en la puerta de casa.
Así es, unos tlacoyitos con su aguacate y unos quelites y ahí nos vemos. Mi Rafa, qué gustazo haberte tenido por acá. Y otra recomendación, sigan por favor a profesionales de la nutrición, cracks como mi querido Rafa. Él anda por ahí en Twitter de repente.
En Twitter, en Instagram. Siempre contesto. A veces no publico porque la vida se me va. Pero si hay alguna duda, algún comentario, algo.
Como arroba.
Arroba ALMPEG.
Ahí está.
En todas las redes sociales.
Yo también ahí lo voy a arrobar cuando salga este episodio. Te agradezco mucho, mi Rafa, que hayas estado aquí hablando de colesterol. Creo que necesitamos como 2 horas más. Fue un episodio más largo este, pero
lo siento.
Estoy muy agradecida, muy, muy agradecida. Y pues nada, ya saben que a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Bien Comer. Bueno, no en Twitter o X, estoy como Fernanda con doble R, pero pues casi no me meto. Entonces, en todas las demás como Bien Comer, valor en el podcast, por favor, y si lo estás viendo en YouTube, suscríbete. Muchas gracias, mi Rafa.
Gracias a ti por la invitación y encantado de estar aquí en vivo y de sentir este calorcito rico.
Darnos un abrazo.
Sí.
Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. El Bien Comer, conducido por Fernanda Alvarado, queda exento de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.